Escucha el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.
Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presenta Negras, producido por Colectivo ILE. Un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Las expresiones que comparten nuestras invitadas no representan necesariamente la opinión de Negras ni de Colectivo ILE.
Osaínas del Manglar es la melodía que escuchan en esta edición de Negras, compuesta por el jazzista puertorriqueño David Sánchez. Hoy en Negras les saludan Bárbara Abadía Resach y Carmen Margarita Sánchez de León. Para conversar sobre la resistencia del pueblo afroecuatoriano, nos acompaña la comunicadora e investigadora afroecuatoriana Alexandra León Bernardo. Alexandra es comunicadora social con énfasis en desarrollo e investigadora cultural con enfoque en estudios afro-latinoamericanos y del Caribe. Sus intereses como investigadora incluyen la justicia racial, multiculturalidad, pensamiento político negro, comunicación antirracista y etnoeducación. Entre sus publicaciones destaca su primer libro, Mujeres Afroecuatorianas, Guardianas y Semilleras del Buen Vivir Negro, del Centro Cultural del Arte de Brasilia 2023. Actualmente es fellow destacada en la certificación de estudios afrolatinoamericanos en el Afro-Latin American Research Institute, ALARI, de Harvard University. Bienvenida, Negras, Alex, ¿cómo estás?
Bienvenida.
Bueno, hola, hola. Es para mí un placer, Bárbara, Margot, estar con ustedes, de estas latitudes negras, ecuatorianas. Agradecido una vez más por estar en este espacio. Y nada, aquí a los radioescuchas también, que nos permiten también llegar a través de estas sonoridades, a través de estas voces como mujeres negras. Así que estoy muy feliz, muy contenta de poder compartir con ustedes este espacio.
Y nosotras muy, muy felices también. Tenemos a Alex directo desde Ecuador, este país, esta tierra hermana nuestra. Y queremos un poco, Alex, comenzar esta conversación contigo preguntándote sobre tu lugar de nacimiento y sobre cómo tú adquiriste la conciencia como mujer negra.
Bueno, ¿no? Siempre hablando desde mi lugar de enunciación, yo soy una mujer negra, y tengo que decirlo, soy una mujer negra joven de un territorio ancestral ubicado en el Ecuador, en la parte andina, en la parte de la sierra de este país. Dentro de la constitución es uno de los territorios ancestrales, al igual que Esmeraldas, que están reconocidos, ¿no?, como territorios propios de asentamientos africanos, ¿no? Oriunda del Valle del Chota, así se llama mi territorio, un territorio constituido por varias comarcas, comunidades negras, que específicamente son como esta pulsión de origen, le llamo yo, y que me permitieron desde muy niña, ¿no?, tener como esta conciencia racial, esta conciencia política, esta conciencia educativa de mi origen, ¿no?, y de alguna forma también arraigada a mi abuela negra, a mi madre negra, a una familia de composición muy negra, le llamo yo, en esta materia, ¿no? Porque son territorios muy afrocentrados, digamos, de alguna forma, que siempre permitieron como tener este acercamiento. Sin embargo, por cosas de la vida, por temas de migración y por las dinámicas propias del empobrecimiento histórico, ¿no?, y de todas estas malformaciones que ha tenido la herencia colonial, mis padres migraron cuando yo era muy pequeña a las ciudades, a una ciudad, en el Ecuador igual, pero yo siempre estuve como muy conectada con estas raíces por la formación igual, cultural, identitaria de mis padres, de mis hermanos y de mi abuela, sobre todo. Entonces nunca dejé de ir a mi territorio desde que era muy niña, ¿no? Digamos como destierro forzado que tiene también las migraciones en estos territorios, pero desde que tengo uso de razón, a los 7 años, piso el Valle del Chota y siento una energía muy especial basada precisamente en este poder de las negritudes, de las dinámicas, de cómo era la vida en el territorio, ¿no? Cómo se trabajaba la tierra, ¿no? Porque hay que también destacar que yo vengo de una familia campesina, ¿no? Que siempre han trabajado el tema de la tierra, pero que también siempre han sido como mujeres y hombres muy organizados, particularmente mi abuela, que es un, digamos, es el ente fundamental también de mi formación como digamos, en materia de lo que yo quería hacer ya creciendo y ahora como adulta. Entonces vengo de un territorio exquisitamente negro, le digo yo, sabrosamente negro, que tiene unas dinámicas de resistencia muy tácitas también de todas estas dinámicas de violencia que a las que históricamente también hemos sido sujetos, pero que me ha permitido tener estos niveles de conciencia racial, de conciencia política, ¿no? Y de conciencia también étnica, identitaria.
Gracias por todo eso que nos cuentas, Alex. Súper interesante e importante para poner en contexto a la audiencia, ¿verdad? De Puerto Rico y a otras personas que nos escuchan, que no necesariamente conocen todos esos datos sobre el Ecuador negro, exquisitamente negro. Y quiero preguntarte, para que la gente también vea qué conexiones tenemos como personas afrodescendientes o visiblemente negras, ¿cuáles son algunas de las formas en las que se manifiesta el racismo antinegro en Ecuador?
Bueno, ¿no? Formas, hay muchas, precisamente de toda esta estructura, ¿no? De lo que implica el racismo en estos países, siendo Ecuador un país también muy andino, ¿no? Y la llegada de alrededor de más de 500 años de la población africana a este país, precisamente para trabajo forzoso, ¿no? Esta dinámica de la esclavización. Tiene, ¿no? Como estos vestigios también de instauración, porque yo siempre tengo que decirlo, hablo desde la dinámica de que para mí la colonia no ha terminado, para mí lo que seguimos viviendo es un proyecto colonial de el abandono estructural, ¿no? Estas comunidades históricamente han sido comunidades abandonadas, ¿no? Desde esta estructura de Estado-nación también, donde vemos, ¿no? Que estas necesidades tácitas también desde el reconocimiento como pueblo afroecuatoriano, como pueblo negro, no están siendo, digamos, vivenciadas o que tengan una respuesta, ¿no? Hay que decirlo, el tema de salud, el tema de educación, el tema de trabajo, el tema de carreteras, de acceso. El tema propio también de estos reconocimientos dentro de nuestra propia constitución también, un tema tardío, ¿no? Pero que de alguna forma también con esta misma pulsión que menciono, las organizaciones de mujeres, de hombres, que llevan años y años también en esta lucha para combatir el racismo en este país y el racismo antinegro, hablando específicamente, porque hay que también mencionar que Ecuador tiene comunidades indígenas que también sufren estas mismas dinámicas, pues está ahí, ¿no? Como estas necesidades insatisfechas que podemos tener como pueblo de estas dinámicas de darle color a ciertas problemáticas, como la delincuencia, como la criminalización, ¿no? Que ya tienen como estas narrativas, inclusive desde la misma educación, desde los textos que vemos, desde la misma comunicación que se maneja en este país, de mencionar en dónde estamos y cuáles son las acciones no positivas que realizamos como pueblo. Entonces, es toda esta construcción de narrativa que persiste y que yo siempre he podido percibir desde mi mirada, que hace que el Ecuador sea un país también profundamente racista y que no ha logrado sanar como estas heridas también coloniales, estos vestigios de odio a estas otras dinámicas de vida, pueblos, nacionalidades u otredades.
Fíjate que tú nos has empezado a conversar un poco sobre elementos legales tan centrales como la Constitución. Ciertamente, todos nuestros países de esta parte del mundo se han construido bajo el concepto de homogeneizar las comunidades. En ese proceso de homogeneizarnos, pues, como ya tú bien has descrito, se ha dado toda una serie de invisibilización que conlleva discriminación. Entonces, tú has comenzado a hablar sobre la Constitución del Ecuador. ¿Qué dice la Constitución, del Ecuador sobre el pueblo afroecuatoriano?
Bueno, en relación, es importante también mencionar, ¿no? Cuáles son como estas diferencias identitarias y de reconocimiento que nos puede dar, porque el Ecuador ha tenido varias constituciones, pero es apenas, digamos, en la constitución de 1908 que se habla del pueblo negro, y apenas en el 2008 que se reconoce al pueblo. Se reconoce que somos ciudadanos como tal, ¿no? Que hay un reconocimiento tácito de esta identidad como pueblo afroecuatoriano, pero también se te adjudica, digamos, este carácter de ser ciudadano, ¿no? Y dentro de estas transformaciones de la Constitución, donde en 1998 no había un reconocimiento a estas formas propias y esta cosmovisión propia como pueblo, de ver la vida, en materia de que se necesitaba una legislación que permita viabilizar como otras formas para curar estas heridas que ya digo, ha dejado y que sigue presente sobre el tema del racismo, de la esclavización, el tema de la trata transatlántica, ¿no? Entonces, en la Constitución de 1998 apenas se enuncia como pueblo negro y se dan ciertas garantías en decir que existimos en este país y de qué fe en qué años, digamos, llegamos a este país. Es apenas en el 2008, hay que mencionar también, en la época del Correato, en la presidencia de Rafael Correa, con una nueva constitución, que se adjudican también otras demandas legislativas en cuanto a considerar la ley de educación intercultural bilingüe, la ley de no discriminación por el tipo o el color de la piel, por las formas convexas de vestimenta, de las manifestaciones, se reconoce al pueblo afroecuatoriano como un pueblo diverso. Dentro de la Constitución también del 2008, ya hay un reconocimiento tácito de territorio, de una soberanía de territorio, y ahí se empieza a hablar sobre territorios ancestrales. Hay una adjudicación ya de reconocimiento de pueblos ancestrales en el Valle del Chota, que es específicamente como un pueblo andino, que está, ya les digo, en la cordillera de la Sierra de los Andes del Ecuador, y Esmeraldas, que también es un territorio mayoritariamente negro, afrodescendiente, que está en la costa Pacífico. Es frontera con Colombia, es. Son las familias ampliadas, somos países hermanos y finalmente estamos ahí. Entonces hay un reconocimiento, digamos, de esta identidad y de esta presencia, digamos, cultural, identitaria del pueblo negro y el reconocimiento a estos derechos apenas en la Constitución también del 2008, donde se puede ver de forma un poco más ampliada y masificada en materia de leyes, ¿no?
Alex, sabemos que eres un especialista en justicia racial, pensamiento político negro, en comunicación antirracista, entre otras importantes disciplinas. ¿Cómo fuiste adquiriendo tus conocimientos sobre antirracismo?
Bueno, yo creo que los conocimientos uno los va adquiriendo desde muy tempranas edades, y creo que es algo que compartimos como diáspora africana, en materia de saber que te enfrentas al racismo desde muy pequeña, ¿no? Desde el tema de la escolarización, ¿no? Cuando estás en estos espacios educativos, cuando hay estos choques culturales, y como yo les comento, en mi caso, mis padres migraron también a otras ciudades donde es una ciudad mayoritariamente mestiza, pero profundamente indígena, mejor dicho, mayoritariamente indígena, ¿no? Y claro, crecer en un espacio con estas dinámicas hace que uno empiece a tener este reconocimiento de que eres diferente, de que hay una diferencia en ti, que se habita desde estas dinámicas también de superioridad o de exquisitez frente a lo que a ti te han enseñado, ¿no? Entonces, Claro que siempre con esta dinámica, y tengo que decirlo, hay que destacar, mi madre siempre ha sido una mujer que ha tenido como esta claridad también de su negritud, mi abuela también, y nos fueron entregando como estas herramientas, tanto a mí como a mis hermanos, hermanas, ¿no? De saber cómo enfrentar de alguna forma estas dinámicas. Entonces, desde muy pequeña, puedo mencionar que yo ya iba como teniendo este reconocimiento de lo que era ser una niña negra en la escuela, lo que implicaba ser una niña negra en un colegio, de paso en un colegio católico, cristiano, que pude tener la oportunidad, digamos, de ganarme una beca por deporte, porque he hecho deporte desde que soy muy niña también, y estar en un espacio donde ya había un dogma de mostrarte, digamos, estas maneras de evangelización y de aculturización, denomino yo, y luego como, claro, estas posibilidades de estar en un colegio, que mis hermanas mayores no la tuvieron, y ver que habían otras posibilidades para mí como mujer negra, porque estando en una ciudad donde yo palpaba y veía el discrimen contra mis padres, la falta de oportunidades contra mis padres, que no podían acceder a un trabajo digno, por lo tanto tampoco a un sueldo digno, pues me permitió como ver que existía una posibilidad de quizás yo también poder acceder a la universidad, ¿no? Pero solamente estando en este colegio, porque este colegio era un colegio que tenía unas particularidades de privilegio. Era un colegio pagado, era un colegio cristiano, era un colegio donde, digamos, estaba la crema nata de esta ciudad, de alguna forma, y que yo logro estar ahí, introducirme ahí por el tema de una beca deportiva, ¿no? Fue la única forma en la que yo podía estar ahí. Y después, pues tener acceso a esas otras disciplinas que en un colegio público o un colegio de mi territorio no hay, que es, por ejemplo, educación vocacional. Y cuando toco yo este tema de vocación, de educación vocacional, y me empiezan a dar clases, me hacen una pregunta muy, digamos, para mí importante en ese momento, de que qué iba a hacer cuando salga del colegio. Porque quizás yo no me pensaba en eso y para mí no era un plan, porque seguía siendo una joven adolescente negra, que quizás tenía que salir a pensarse en trabajar para ayudar a sus padres. Entonces, la psicóloga me recuerdo, me dice, Alex, piénsate en una carrera. Y fue ahí cuando me pensé muchísimo en la comunicación como una herramienta para combatir estas narrativas de violencia que se posicionan desde el lenguaje, ¿no? Entonces dije, no, yo quiero estudiar comunicación. Se me brinda esta misma oportunidad porque hubo un nexo entre mi colegio y la universidad y voy nuevamente becada a una universidad que era, es, digamos, como el nexo propio también de este colegio. Y ahí, digamos, empiezo yo como a indagar y a reconocer que hay alternativas para nosotras como mujeres negras y que la educación era una de ellas, ¿no? También. Y empiezo también como en este reconocimiento tácito de mi estética negra, que también era importante para mí, porque por mucho tiempo me sometí a lasers, ¿no? Para poder sobrevivir al racismo, al discrimen y demás. Y una de mis manifestaciones, digamos, en las que yo siento que empezó mi vida ya como comunicadora antirracista, como estudiante de comunicación, fue precisamente no transformar más mi estética y empezar también desde ahí un proceso de lucha. Entonces, es así como empiezo como a transitar este camino, también siempre, como digo, muy cercana a mi territorio. Mi abuela siempre nos visitaba, mi papá siempre me llevaba como al territorio, entonces nunca tuve como un proceso de enajenación o de eliminación de mis raíces, ¿no? Y luego también mencionar, mi abuela pertenecía a una organización comunitaria de mujeres negras que venían como trabajando también este posicionamiento del trabajo de la tierra, del trabajo agrícola. Y muchas veces, siendo todavía adolescente, yo le acompañaba. Entonces veía como toda esa pulsión y toda esa estos mecanismos también de resistencia, y fue como fue sembrándose también en mí, digamos, estas formas de poder generar debate en cuanto a un tema también sensible.
Sí, fíjate, tú nos has presentado todo un panorama que vincula tu proceso de educación, tu historia personal, con cómo se manifiesta el racismo en el Ecuador y las cosas que hiciste para, junto con tu comunidad, sobrellevar esas violencias. Uno de los asuntos que trajiste es sobre la comunicación. Todo tu marco disciplinario ha sido desde los procesos decolonizadores y antirracistas. Lo estamos viendo en tus investigaciones, que queremos a ir sobre ellas, tus escritos. Pero antes yo quería preguntarte, yéndonos por esa disciplina, ¿cómo es una comunicación antirracista? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se desarrolla una comunicación antirracista?
Bueno, yo creo que esa es una de las preguntas más importantes y que yo me hice y me hago todos los días cuando yo me pienso en qué es la comunicación antirracista, porque finalmente yo nunca vi como estos niveles de representatividad en los más medias o en los medios de comunicación de gran alcance. Era muy escueto, ¿no? Esta presencia de lo que implicaba las negritudes, y si había esta presencia era desde una presencia de la burla, del discrimen, del posicionamiento estereotipado de lo que era ser una persona negra, ¿no? Como con estas dinámicas de que todo es humor, y que pasa mucho también acá en el Ecuador, pasaba mucho, pero a través de estas leyes que ya voy a mencionar, ciertas leyes. Sobre el tema de la identidad cultural y demás, se fueron erradicando. Entonces yo siempre veía que en la televisión hacían como estas pantomimas o estas parodias de que la persona negra era descuidada, que la persona negra era vaga, que la persona negra se dedicaba solamente como a actividades ilícitas y se lo veía en televisión nacional, ¿no? Entonces después tú te encontrabas con estas mismas preguntas por parte de la gente, ¿no? Y que me decían como, oye, Alexandra, y es verdad que recuerdo así, como que en el Valle del Chota la gente no ve televisión. Y como yo vivía esa realidad, yo decía, no, oye, la gente sí ve televisión, ¿quién dice eso? No, es que, y dicen que ustedes no se bañan porque no hay agua. Y yo les decía, ¿quién ha dicho eso? Entonces eran encontrarte como con la realidad tácita de tu territorio y luego ver cómo la televisión hacía un ejercicio propio también de reproducción de este racismo sistémico, estructural, a través de una pantalla. Entonces yo me empecé a preguntar cómo revertir esto y una de las dinámicas fue una conversación igual que recuerdo con mi mamá, que me dice, tú tienes que empezar a contar las historias de tu pueblo. Tienes que empezar a retratar y a contar qué es lo que pasa, por qué pasa, cuáles son las dinámicas, cuál es la respuesta, por qué se dice que las personas afrodescendientes, afroecuatorianas, hacen esto, de dónde nace. Y así fue como yo empiezo a posicionar una escritura y también una comunicación que tenga que ver con esta dimensión de mostrar las problemáticas, pero también demostrar la riqueza cultural de este pueblo, ¿no? Y ahí es donde yo empiezo a entender que la comunicación antirracista es una herramienta contrahegemónica, ¿no? Contra ese sistema que quería normarnos desde una dinámica de opresión, de contar estas narrativas no positivas, ¿no? Sino siempre desde el negativismo y desde lo malo, como para siempre tenernos en una lógica de subyugación. Entonces, empiezo yo a sentarme y a contar la herencia cultural de la partera, a cortar la herencia cultural de la persona que lleva años sembrando un producto, porque el territorio del Valle del Chota, los territorios de Esmeraldas, son territorios agrícolas ampliamente exquisitos y en los que se puede sembrar muchísimo, ¿no? Pero con técnicas de ancestría africana. Y empiezo entonces yo a contar sobre la danza, sobre la música, sobre el arte, sobre lo que se hace en un territorio exquisitamente poderoso, digo yo, pero es excluido con una intencionalidad de eso, de opresión y de subyugación. Entonces, para mí la comunicación se convierte en esa herramienta de hacerle frente y de hacer una presión, ¿no? Y una pulsión, decir, oigan, ustedes vienen contando, haciendo un hilo, una histografía mal contada de lo que es el pueblo negro del Ecuador, de lo que es el pueblo afroecuatoriano, y así ha sido como mi pulsión. Entonces siempre me decían, pero todos tus temas tratan sobre población. Y yo decía, pero mi lugar de enunciación como mujer negra y ahora como comunicadora es que debo ser así. Porque si no viene de mí, que ahora que tuve la oportunidad de formarme como comunicadora y posterior como investigadora, ¿quién más podría hacerlo? Entonces, en un compromiso también comunitario tácito y algunas, digamos, compromisos, ¿no? Acuerdos también con mi abuela materna, debo decirlo, que ella siempre me decía, tienes que contar la historia y hacer algo por tu pueblo. Entonces, uno va adquiriendo estas responsabilidades y yo tengo esa responsabilidad también de poder disminuir estos ataques violentos desde la comunicación y el lenguaje, ¿no?
Alex, qué maravilloso esa mención que haces de tu abuela y de tu madre que te instaron, ¿verdad? Aunque yo creo que eso era lo que ya tú tenías en ti, pero te instaron o fueron esa semillita también, ¿verdad? Que te impulsaron, como esa, propulsaron tu comunicación antirracista. Y quiero atarlo con tu primer libro, que lleva por título Mujeres Afroecuatorianas, Guardianas y Semilleras del Buen Vivir Negro. Cuéntanos sobre estas mujeres negras ecuatorianas que también incluyen a tu abuela, a tu madre y por supuesto también te incluyen a ti.
Bueno, sí, querida Bárbara, este es un texto, un ebook, que se me da igual la oportunidad de poder retratar como esta fortaleza de las mujeres de este país y la fortaleza de las mujeres negras, ¿no? Como en esta pulsión de vida, como semilleras y guardianas de los saberes, ¿no? Y del buen vivir negro, que es un término que de alguna forma el buen vivir se ancla a esta visión y cosmovisión del Ayllu. En idioma, ¿no? Que es la cosmovisión como indígena, pero que para nosotros nunca ha estado desentrañada porque por años y por mucho tiempo las comunidades indígenas y negras nos hemos cohabitado, ¿no? En esta atrincheramiento contra el sistema y contra las lógicas coloniales siempre hemos estado ahí muy presentes. Cuando nace esta idea de poder escribir sobre las mujeres afroecuatorianas, es precisamente como en esta dinámica de reconocer la labor de la semilla, de ser guardianas de todo ese conocimiento ancestral milenario, ¿no? Y que viene y que ha transitado con nosotras, y también como en una dinámica de poder decir, oigan, nuestras comunidades se han sostenido precisamente porque venimos de estructuras matrilineales. Entonces, estas estructuras matrilineales de tu abuela, de tu madre, y en este caso yo, como una herencia generacional, permite que no nos hayamos alejado, enajenado, aculturizado, ¿no? Con estas otras dinámicas de blanqueamiento que siempre están presentes para nosotros, ¿no? Sino que siempre como anclarnos a estos sentidos de cómo las mujeres negras han sostenido la vida. Porque finalmente el buen vivir negro en el que yo me enfoco en hablar también es el sostenimiento de la vida, el cuidado de la vida, ¿no? Cómo esto repercute en nuestra vida incluso ya como adultos, desde el cuidado cuando somos niños, desde el tema de la partera, de la sanadora, de la cantadora, el tema de los fogones negros. No, el tema del fogón, que es una práctica propia también del cuidado a través de la comida. Y eso es un encargo que se nos ha dado a nosotras como mujeres negras, ¿no? Por el mismo tema de la hambruna, del tema de todo esto que ya conocemos, pero que las mujeres negras en aquel momento, digo yo también mis ancestras, buscaron revertir, que eran también hasta muy creativas en el momento de la cocina, y por eso ya sabemos la exquisitez de la gastronomía negra, ¿no? Pero que tiene un sentido propio de arraigo sobre el amor, ¿no? De nuestras abuelas, de nuestras matriarcas, de nuestras mayoras, y que ha permitido que esa semilla que ellas tienen sea transmitido, que es un proceso de transmisión, ¿no? Entonces, cuando yo, como bien les digo, hablo en este libro y que agradezco muchísimo también en parcería con una colectiva de mujeres afrobrasileras, quienes también tienen como estas dinámicas propias de reconocimiento de la labor de las mujeres negras. Me dicen, queremos hablar y saber cómo se constituye el pueblo afroecuatoriano, yo no podía hacerlo por fuera de la raíz. Y para mí la raíz es una raíz matrilineal, matriarcal, y que tiene un enfoque de sostenimiento comunitario desde nuestras mayoras, que son guardianas y semilleras.
Fíjate, estoy aquí pensando muchísimo, muchísimo en este concepto del buen vivir negro, que me gustaría que siguiéramos hablando sobre eso, ¿ok? Pero en breve regresamos con Negras y continuaremos dialogando con Alexandra León Bernardo en torno a Afroecuatoriana, un pueblo en resistencia. Siga en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico.
Está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
Usted está escuchando Negras, inspiradas en las grandezas de nuestras ancestras. Y hoy les saludan Bárbara Badía Resach y una servidora, Carmen Margarita Sánchez de León. Hoy conversamos con Alejandra León Bernardo sobre la resistencia del pueblo afroecuatoriano.
Alex, nos interesa muchísimo el tema del buen vivir que mencionaste brevemente en el segmento anterior. Y sobre todo el buen vivir negro, porque por mucho tiempo en América Latina se utilizó el concepto del buen vivir vinculándolo a las comunidades de pueblos originarios de la región, ¿verdad?, de América. No obstante, en tiempos recientes escuchamos conceptos como vivir sabroso, ¿verdad?, que lo popularizó la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, y el buen vivir negro. ¿A qué nos referimos con estos conceptos? ¿Cómo lo explicas tú desde la experiencia afroecuatoriana?
Bueno, no, es importante destacar, también reconocer que si bien es cierto, ya digo, dentro de esta categoría y también de estas dinámicas propias de qué se entiende como el buen vivir, es una realidad que también nace de estos pueblos hermanos, pueblos indígenas, pueblos originarios, pero que vuelvo y destaco, ¿no? Siempre nos hemos cohabitado dentro de estos territorios, y siempre hemos tenido como esta dinámica de transmisión de saberes, de compartir de saberes, precisamente para lograr como estos estados, ¿no? Digamos, estos estados de convivencia, ¿no? Que no alteren todo este sistema de vida que nosotros tenemos. Y cuando hablamos del sistema de vida, precisamente nos referimos a la vida en el territorio, a la vida en comunidad, a la vida en procesos de lucha también, a la vida de cómo es el gozo, ¿no? El gozo, y el gozo desde nuestras propias sabidurías. Entonces, cuando yo hablo sobre el buen vivir negro, o también otras igual personalidades importantes hablan del vivir sabroso, del gozo, ¿no? Es como esto. ¿Qué es para nosotros vivir en un ambiente propio del cuidado ancestral y de estos mecanismos, ¿no?, de resistencia y de reexistencia? Porque hay que reconocerlo, que nosotros nos hemos conectado con estas formas de volver a estar y hacer, ¿no? Y volver a ser y estar también desde un buen vivir negro. ¿Qué significa esto? Que mi comadre de al lado se le acaba de morir a alguien. Todos en comunidad, absolutamente todos, prestamos una semilla para aportar, porque sabemos que quizás no cuenta con todos los recursos para hacerlo. Y que bueno, yo tengo el fogón más grande, la cocina más grande, nos juntamos a cocinar, ¿no? Para abrigar el corazón del doliente o de la doliente, ¿no? Como estas prácticas también del buen vivir negro, de cómo venimos inclusive a este mundo, ¿no? Porque la violencia obstétrica, ya sabemos, en gran mayoría, en porcentaje, nos afecta principalmente a las mujeres negras. Seguimos muriendo en hospitales. A las mujeres indígenas también. ¿Cómo es que el buen vivir negro se, se puede ver en carne viva de una partera que contiene toda la sabiduría medicinal ancestral de cómo podemos venir a este mundo, ¿no? El tema de, no sé, quizás sí en Puerto Rico, en el Caribe, pero acá en estas zonas andinas y específicamente en Ecuador, en estos territorios, en el Valle del Chota y en Esmeraldas, tenemos una práctica de obligamiento, ¿no? Que es la práctica de cuando se nace, anclarte a la tierra, ¿no? Sembrar la placenta y que esa placenta se convierta en un árbol que te va a dar un fruto. Eso es el buen vivir, pensando, buen vivir negro, pensándonos en que esta pulsión de vida nos permita seguir en nuestros territorios de forma armoniosa, de forma tranquila, de forma abundante, no tratándose únicamente de estas dinámicas del enriquecimiento, del daño agresivo a la naturaleza, del daño agresivo al otro, sino en convivencia armoniosa con lo que tenemos, porque nuestros territorios son abundantes, nuestra gente es muy capaz, es muy inteligente, nuestras sabidurías, nuestras solidaridades son de otras dimensiones, ¿no? Y en relación del gozo también, el buen vivir negro tiene que ver con el gozo, nuestras fiestas, nuestros rituales, ¿no? Nuestra vanagloria en cuanto a esta relación espiritista con nuestras propias deidades, ¿no? Con nuestros propios dioses, con nuestras propias realidades, que si bien es cierto pueden estar mixturadas también con el cristianismo, pero que no dejan de ser esta participación exquisita, ¿no? De lo que significa venir de África, ser un afrodescendiente, ¿no? Entonces, el buen vivir negro tiene que ver de forma armoniosa cómo nosotros nos habitamos el territorio, cómo cuidamos el territorio y cómo cuidamos a los demás, ¿no? Cómo cuidamos de nosotros mismos, cómo nos alimentamos, eso también, porque nuestra comida conecta con nuestra memoria. Porque la comida negra tiene esa pulsión de que alguien te cocina y tú lo primero que haces es remontarte a la memoria. Entonces, es toda una conexión de un sistema, de una cosmovisión de vida que implica anclarnos a estos procesos identitarios de nuestra propia ancestralidad. Entonces, cuando se escucha también a una Francia Márquez, ¿no? Hablar de el vivir sabroso y muchos malinterpretan, no están entendiendo lo que para nosotros es un vivir sabroso o un buen vivir negro desde esta pulsión del cuidado de la vida y de esta vida que nos ha costado mucho sostenerla precisamente por el tema del genocidio y del exterminio negro, ¿no?
Sí, en momentos de mucha violencia. Que se sobreviven con toda una manera de ver la vida desde la perspectiva africana. Fíjate, todas aquí sabemos, todos sabemos por los periódicos que el pueblo ecuatoriano atraviesa en este momento una crisis social y política muy seria. ¿Tú podrías un poco explicarnos en qué consiste esta crisis? ¿Cuál es su origen? ¿Quiénes son sus protagonistas? ¿Y cómo podemos entender esta crisis, pero desde unas lentes antirracistas?
Bueno, creo que en pulsión de vida, entender la crisis social, política y también, ¿por qué no decirlo?, identitaria que tiene este país ahora mismo, implica hacer, digamos, un análisis exacerbado en cuanto a cómo se estructura nuevamente el proyecto colonial en estos países, ¿no? Cómo se estructura esta dinámica del capitalismo salvaje, del capitalismo depredador en un país que, si bien geográficamente, territorialmente puede ser muy pequeño, siempre ha sido visto como en este ojo, digamos, prioritario para el enriquecimiento de unos y el empobrecimiento de otros, ¿no? Y en esta dinámica, siempre aterrizándolo a que el empobrecimiento de otros esté canalizado en poblaciones indígenas y negras, ¿no? Y que estas poblaciones indígenas y negras sean quienes durante todos los años, igual en la construcción de Estado-Nación, vivamos los embates de estas crisis, ¿no? Que no son solo ya nacionales, sino transnacionales. Y como para hablar un poco de esta crisis que ahora nos aflige y nos ahoga, precisamente hablando del crimen transnacional con objetivo del paso de estupefacientes e ilícitos, ¿no? De drogas, hablemoslo de alguna forma, ¿no? Y cuando existen como estas dinámicas también, ¿no? De estados permeabilizables, basados en dinámicas de corrupción, de expulsión, de discrimen, precisamente es mucho más factible, ¿no? Mucho más pulsible poder afectar los derechos humanos de otros, ¿no? Y en este caso es lo que está pasando específicamente también en el Ecuador. Tenemos gobiernos a los que ya desde hace, digamos, 6 años, 7 años atrás, venimos como combatiendo estas dinámicas también neoliberales, hay que decirlo, de políticas contra la vida y precisamente contra la vida de la diversidad cultural que puede tener este país, porque las dinámicas de lo ilícito se siguen instaurando en los barrios periféricos, en los territorios ancestrales históricamente empobrecidos, donde no hay, como diríamos por ahí, ni Dios ni ley, ¿no? Y tampoco interesa que haya ni Dios ni ley, porque sino cómo se sostiene estas dinámicas de economía criminal también, ¿no? Se necesita de gente pobre y gente empobrecida para poder sostener estas dinámicas. Y así es como se han ido instaurando en nuestros territorios y de alguna forma también desterrándonos y desplazándonos, ¿no? En Ecuador, lamentablemente, la crisis de la narcoviolencia y de lo que se denomina como el crimen organizado se ha instaurado en uno de los territorios ancestrales en el Ecuador, hablando específicamente de Esmeraldas, que es, ya les había mencionado, que es en la costa, en la zona de costa Pacífico, frontera con Colombia, que para muchos nosotros ya conocemos también las problemáticas que tiene Colombia, y donde hay una frontera muy plausible, muy factible, o sea, no hay una dinámica del cuidado ahí, no interesa la vida de la población negra en estos territorios. Lamentablemente es una ciudad, es una provincia, es población que viene sobreviviendo a las dinámicas de genocidio más agresivas que podemos ver en la historia del Ecuador. O sea, para hoy, el Ecuador básicamente también en un abandono histórico con este territorio, un territorio hermano, un territorio negro, ¿no? Que podamos ver solamente la dimensión de la muerte en este espacio. Es muchísima población muriendo, el porcentaje es de 82 sobre 100 mil habitantes, o sea, es demasiado. Y frente a esas demandas, muchas denuncias se han realizado y el Estado y estos gobiernos, hay que mencionarlo, solamente se han hecho de la vista cerrada. Ha muerto mucha gente inocente, la muerte de niños, de adolescentes, de una destructura, ¿no? Y un empeño por dañar, digamos, también lo que de a poco se ha podido construir, ¿no? Y una de estas dinámicas es, digamos, con la compra de estas necesidades que tenemos, de estas dinámicas de servicios y de situaciones insatisfechas que tenemos como pueblo. Entonces, es así como estos grupos ingresan para poder suplir las necesidades que el Estado no ha logrado suplir, satisfacer, y así lograr cooptar y captar niños, ¿no? Que hoy sabemos que hay niños y hay adolescentes formando parte de estas bandas y parte de estos grupos, y en su mayoría son niños afrodescendientes, niños racializados, niños empobrecidos, niños periféricos. Entonces ahí es donde uno se vuelve a pensar cómo la estructura del proyecto colonial nos sigue atravesando y sigue siendo intencional, ¿no? Porque a pesar de todos los esfuerzos y de todo el trabajo, en el Ecuador todavía cuesta hacer entender que la vida de las personas negras importa.
Wow, Alex, has hecho una explicación, pero igual sigue siendo difícil, ¿verdad? De como que de entender y de aceptar, ¿verdad? Que estas situaciones siguen ocurriendo.
De asimilarla, Bárbara, de asimilarla.
Exactamente, es bien difícil escuchándote y me quedo aquí un poco sin palabras pensando en esas cifras que comentas de personas asesinadas, de todo ese empobrecimiento del que hablas, ¿verdad? Pienso en cómo describes a estas niñas, a las niñeces, ¿verdad? Empobrecidas, que están, cómo el sistema les coloca en la periferia, ¿verdad? No, no nos dan nuestro justo lugar, que es algo que siempre hablamos desde Colectivo ILE. Y quería preguntarte para abundar un poco sobre la situación y para que nuestra audiencia entienda. Hace ya más de 20 años, el expresidente Rafael Correa impuso una política que legalizaba algunas gangas y negociaba con ellas, ¿verdad? Asignando ciertos poderes, ¿verdad? Y eso podemos hablarlo, ¿no? Parecería que le asigna, pero realmente les utiliza, ¿no? En su favor para el desfavor de las personas, ¿no? ¿Qué impacto tuvieron estas políticas y qué repercusiones esperan de la decisión del actual presidente Daniel Noboa de proclamar un conflicto interno en Ecuador?
Bueno, mira, yo quiero tomarme como con hilos también esta postura de lo que significa las izquierdas en este país y lo que hoy significa la extrema derecha, porque para mí lo que hoy vivimos también tiene que ver con un tema de derecha extrema, ¿no? Hay un detonante, digamos, en esta condición de cambio de matriz productiva, en una dinámica de cambio también de estas posiciones de poder en la época del Correato, en la presidencia de Rafael Correa, otorgando de alguna forma otras dinámicas de pensarnos en relación a quienes han venido teniendo por años el poder y cómo este poder ha permitido también que existan poblaciones ampliamente empobrecidas, ¿no? Sería para mí también desconocer que dentro de estos años hubo un reconocimiento, como digo, dentro de la misma constitución del pueblo afroecuatoriano como un ente importante en la construcción de Estado-Nación y de la misma forma como en un ejercicio de reparación, y hay que mencionarlo también, trabajando con el tema del decenio afrodescendiente, que yo estoy segura que ustedes también en Puerto Rico tienen, trabajar en conjunción en vista de todas estas demandas como pueblo afroecuatoriano, como pueblo indígena, para resarcir, perdón, estas dinámicas, ¿no? De empobrecimiento, de abandono, de dinámicas, ¿no? De esclavización moderna, digamos, de alguna forma. Entonces, en esa época, hay que decirlo, los índices de violencia, principalmente en el territorio que estoy mencionando, bajan, digamos, de forma significativa, porque existían políticas que estaban mitigando estas dinámicas también, políticas públicas, ¿no? Pensándonos en esto del tema de la educación, del tema de la pacificación, en este caso era con ciertas bandas, ¿no? Entrar en negociación el tema de pacificación, ¿no? Para poder generar como estos espacios de reinserción de estas personas que han decidido de alguna forma seguir como este camino ilícito. Existen estos ejercicios también de cuidado, digamos, más controlado de frontera, de alguna forma, ¿no? De presencia estatal también dentro de estos territorios. Y algo que sí pasaba también mucho era como este funcionamiento de la política desde Ecuador ama la vida, ¿no? Entonces, cuando se habla, incluso ya muchos estudiosos y el mismo expresidente Rafael Correa menciona que Ecuador a nivel de América Latina llegó a ser el segundo país más seguro, no es una mentira, o sea, es una realidad en materia de lo que hoy vemos que es como un crecimiento exacerbado de la violencia, ¿no? Y que responde a esa falta de política pública y a esa falta de interés del cuidado de la vida y de la vida de los otros, ¿no? De la vida de quienes ya venimos mencionando, de población indígena, de población negra. Sin embargo, claro que en este también hay un detonante que tiene que ver, ¿no? Como estas políticas, digamos, de izquierda, como en una dinámica también de trabajo conjunto para lo que significaría el decenio afrodescendiente, políticas de inserción educativa, de acceso a educación de tercer nivel, que es algo que no se veía antes, a través de becas, generas como un cambio, digamos, dentro de las dinámicas propias culturales. Entonces, Para nosotros sí, como población negra, me atrevería a decir, como pueblo afroecuatoriano, el impacto fue y sigue siendo significativo porque esto no lo vivíamos o no lo veíamos de esta forma, ¿no? No veíamos de forma agresiva, que incluso hoy ya UNICEF, Ecuador, menciona que en los últimos 6, 7 años de gobierno, que han sido básicamente gobiernos neoliberales, existe un incremento de muerte de niñez y adolescencia de un 640%. O sea, el tema de la muerte está, digamos, presente en nuestras vidas de tal manera que se volvió incontrolable. ¿Y dónde está? Precisamente en nuestros territorios, donde la justicia es ciega, donde la justicia no ve, donde la vida de ciertas personas quizás no es tan importante como la vida de un empresario, ¿no? Porque también podemos ver estas acciones, o sea, acciones desde el gobierno, desde el Estado. Ahora, hablando en la actualidad de lo que podemos ver, al decretar como un tema de un conflicto armado interno y declarar una guerra contra estas bandas de crimen organizado, también hay que entender que es una dimensión transfronteriza, ¿no? Transnacional, porque en el Ecuador ya sabemos, están operando también otros grupos pertenecientes a otros países, de México, de Colombia, incluso hay ya denuncias de que las armas que llegan desde el Perú, o sea, es todo un, digamos, una matriz económica del crimen operando y usando de alguna forma, a ciertos actores, ¿no? Yéndose a estas zonas periféricas para hacer un uso desproporcional de este enriquecimiento ilícito, que finalmente, creo yo, y que nosotros ya conocemos, termina beneficiando a unos. Por tanto, no es, digamos, necesario que esto se termine. Sin embargo, ahora, como bien preguntabas, con el presidente que tenemos hoy, que hay que mencionarlo también, es un gobierno de derecha que tiene algunas dinámicas de acuertamiento también de libertades. Hoy el Ecuador es un país totalmente militarizado, es un país en zozobra, es un país que si bien es cierto no dimensiona o por las dinámicas de violencia que ya vamos viviendo, que la militarización continua no podría ser una solución, ¿no? Porque frente a esto, que puede ser beneficio para la mayoría de la población blanco-mestiza, para las poblaciones culturales como pueblo afroecuatoriano en este caso, y poblaciones indígenas, es donde más llega también los impactos de estas decisiones gubernamentales. Hoy se hacen, digamos, se están tomando decisiones en cuanto al color de la piel, se toman decisiones en cuanto a los tatuajes que tienes, se toman decisiones a qué barrio provienes, de dónde vienes, ¿no? Y en cuanto a eso también hay un ejercicio de perfilamiento racial. Entonces, para nosotros, básicamente, también es preocupante, porque estas acciones que buscan la totalidad de la paz también implican para nosotros un riesgo como población, porque históricamente hay un proceso de criminalización que está direccionado y que tiene una claridad, ¿no? Y frente a eso también esta, digamos, resistencia que podemos nosotros también tener, porque se pueden crear los famosos, que ya ha pasado en Colombia, los famosos falsos positivos, ¿no? Como para dar respuesta inmediata a estas acciones. Y ahí es donde nosotros, de alguna forma, podemos sentir muchísima vulnerabilidad frente a estas acciones, ¿no? Sin desconocer que obviamente pueden existir personas, parte de estas comunidades, parte de estos pueblos, pero eso no significa dentro de una generalidad que estemos todos ahí, que todos debemos ser encajados como estas dinámicas de ahora terroristas y que deben ser combatidos, ¿no? Y que toda la fuerza política y la fuerza pública, es decir, debe ingresar, ¿no? A generar como estas dinámicas también de exterminio.
El tiempo nos queda bien poco, pero mira, dos preguntas que quiero fusionar. Una, ¿cuál es el proyecto de paz desde las comunidades afro? ¿Y qué sueña Alex?
Bueno, el proyecto de paz ahora en un país que está en llamas, y gracias por esta pregunta, me parece que nosotros lo hemos venido ya denunciando, enunciando, mencionando por todas, de todas las formas, de todas las maneras, es precisamente poner en centro a la vida, La vida de las personas negras importa y este país no existiría sin la fuerza de trabajo de las personas negras y, como tal, también en una demanda histórica de reparación. ¿Qué implica esta reparación? Esta reparación implica que el Estado deje de expoliar, ¿no? Deje de explotar nuestros territorios únicamente para sus beneficios de arcas fiscales y se devuelva también a los territorios esta riqueza y esta abundancia, ¿no? Que tiene que ver precisamente con trabajar en dinámicas de políticas públicas para la erradicación de la pobreza, porque si erradicas la pobreza, también generas espacios de sensibilización, donde el crimen ya no tendrá una entrada fácil, ¿no? Para comprar almas, digamos, comprar conciencias, si es que hay una dinámica que trabaje el tema del empobrecimiento crítico que se vive en nuestros territorios, el tema del buen vivir negro, ¿no? Nosotros no queremos seguir siendo el botín de guerra para que población blanco-mestiza también, y hay que mencionarlo, se sigue enriqueciendo. La clase empresarial se sigue enriqueciendo, la clase política se sigue enriqueciendo, ¿no? Sino en estas dimensiones que se retribuya todo lo que como pueblo y como nacionalidad también se ha entregado desde estos territorios. ¿Y qué soñamos? Soñamos con tener paz dentro de nuestros espacios, tener espacios donde podamos desarrollar estas dinámicas de inteligencia que poseemos, donde el juego, el gozo, el encuentro, la algarabía sean nuestras únicas alternativas, que no tengamos que estar escondidos como ahora mismo dentro de nuestras casas, porque sabemos que nuestras vidas son frágiles y que podrían ser tomadas de forma indiscriminada para la justificación de esta guerra. Entonces eso, soñamos con un país libre, libre, porque hay que decirle, de racismo, de discriminación, de estereotipos, vivir en esta multiculturalidad, permitiéndonos conocer también estas otras alternativas y cosmovisiones de vidas que tenemos como pueblos y como nacionalidades. Así que ese es un sueño que yo podría extender, hablando desde Alexandra León, Bernardo, que es eso, necesitamos ir, educarnos, necesitamos un trabajo digno, necesitamos tener espacios también de reparación, de sanación, y que alguien tiene que hacerse cargo, ¿no? Porque vivir en constante duelo no puede ser vivir. Lo que estamos nosotros haciendo ahora mismo es sobrevivir.
Soñamos contigo, Alexandra, y tenemos la confianza y la certeza de que en esta afrosororidad que vamos creando vamos a ver ese sueño cumplido. Y vamos a vivir y no a sobrevivir. Gracias, Alexandra, por las lecciones, por informarnos sobre ese afroecuador tan exquisito y maravilloso que tú nos has presentado.
Estoy muy agradecida y muy feliz de haber sido parte de este programa.
Como siempre, agradecemos al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. ¡Feliz viernes a todos!
Cadena Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo rol como forjadoras de cambio. Las expresiones que compartieron nuestras invitadas no representan necesariamente la opinión de Negras ni del colectivo ILE.
Acaba de escuchar el podcast de Negras. Le invitamos a que nos sintonice los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.